Muy buenas tardes, aquí estamos, las 5 menos 16 minutos, pero hay que decir que la sintonía empezaba a sonar a las 16:43:59. Lo digo porque esto es así.
No hay testigos.
¿Cómo que no hay testigos?
¿Que no hay testigos?
Pero bueno, ni
yo
que...
no me he dado tiempo a mirarlo. Eso dice, ¿eh? ¿Verdad, Maite?
Mira, no seas mentirosa, Paloma, no seas mentirosa. ¿Puede esto dirimirse en un juicio? No. ¿Es importante? No, tampoco. Así que bueno, lo dejamos ahí votando, que ha estado entre mi previsión y la de Paloma, pero oye, cada día afinamos más, ¿eh?
Sí, sí.
Parece que estamos ahí, que tenemos algún tipo de interés oculto. Programa número 307, de Aquí no hay playa. Os habéis empapado muy bien de todo lo que han dicho, ¿no? Pues luego pregunto. Que no, que es mentira, hombre, ¿cómo voy a preguntar? Ey, algunos le ha entrado algún sudor frío.
Porque hemos, sesiones.
A ver, vamos a contar interioridades de este programa. Mientras suena ese magnífico debate en la Asamblea de Madrid, nosotros aprovechamos para estar alicatando el programa que vamos a ofrecer. Entonces no estamos muy pendientes de lo que dicen. La verdad es que si no tuviéramos nada que hacer, tampoco estaríamos muy pendientes, porque es que somos gente difusa. Nos entretenemos con cualquier cosa. Pasa una mosquita por ahí por la redacción, miramos. Alguien entra cantando y regando las plantas, le miramos. Entonces perdemos la atención. No nos llama mucho. Bueno, la frase para arrancar es de Oscar Wilde, un señor un poquito asquerosillo, todo hay que decir. Tiene frases muy, muy, muy machistas, siendo él. Y cómo sufrió, digamos, la homofobia. Las cosas son así. Oscar Wilde dijo, y en esta frase sí que estoy, vamos, con él, que cuando la gente está de acuerdo conmigo, siempre siento que debo de estar equivocado. Esto es para hacérselo mirar. Wilde dijo esto: cuando la gente está de acuerdo conmigo, siempre siento que debo de estar equivocado. Esto es para los que tienen algún sentimiento de... Pues eso, de ser un poquito borreguillos. Hay que tener pensamiento propio, señores. Que si no, luego pasa lo que pasa. Vamos a abrir el chiringuito. Venga, abrimos. ¿Ha dicho lo que ha dicho?
Sí, consolador. Pero creo que no se refería a lo mismo.
No, ya,
que
ya, no,
tú,
hombre.
Y yo pensábamos.
A ver.
Y está buscada con toda la intención, todo hay que decirlo, ¿eh?
No está Cerro por aquí. Cerro, sal de debajo de la mesa.
No está.
Consolador es que consuela.
Sí, sí, claro.
Además.
Esto creo que ella se refiere a un ser más elevado, pero yo no, yo me refiero a lo primero que se os ha pasado por la
no,
cabeza.
No, a mí nada.
A mí sí, pero nada, lo dejamos ahí.
El señor que pone el suelo, ¿no?
Eso, eso. El solador. El titular de hoy lo he leído en El Mundo. Y no me refiero al Mundo Today.
El Mundo, el de Pedro Jota.
El de Pedro Jota.
Bueno.
El punto es... En fin, atentos, que leo textualmente el titular. Varias prostitutas evitan un robo en un burdel atacando al ladrón con consoladores.
Muy bien, muy bien. Hombre, claro,
a
ver.
¿A mano?
A ver, la defensa.
En fin.
La defensa.
Hombre, a mano a mano.
A mano.
Oye,
a mano.
A ver.
Caramba, tenían que ser grandes, ¿eh?
Eso es lo que iba yo. Bueno, en fin. Os voy a poner en contexto. Esto ha ocurrido en Bélgica, ese lugar tan peculiar e imán de noticias curiosas. ¿Os acordáis que en Bélgica también ocurrían cosas como la de esa pobre mujer que recorría 1.300 kilómetros hasta llegar a Rusia,
sí,
cuando en realidad quería ir a recoger a la novia de su hijo a la
no,
estación?
No, ya lo hablamos en su tiempo y aquello pareció más una maniobra de la mujer para no ver a la nuera.
Un despiste. Volviendo al caso de las intrépidas prostitutas, que es el que nos ocupa esta tarde, cuenta la noticia que el ladrón entró en el local con un cuchillo en
manos
la mano.
¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco!
Y la primera reacción de las chicas fue, pues, esconderse, buscar un lugar, sí, donde ponerse para... a salvo.
Uh-huh.
Pero luego se lo pensaron mejor,
y dijeron,
cuchichearon un poco.
¿Este con el cuchillo?
Echaron mano de lo que tenían más cerca, que eran los consoladores, le plantaron cara al chaval
y pam,
al parecer,
pam, pam.
El tamaño, por lo menos, en estos casos,
sí que importa.
Sí que importa.
Sí, sí que importa,
y
claro,
un consolador parecía que era más grande que el cuchillo.
Oye, que tiene pilas dentro, ¿eh?
Yo no sé si sacaron las pilas por si acaso las necesitaban tirar en algún momento.
Que algunos yo creo que tienen las pilas gordas esas de...
De petaca.
No, esos se enchufan ya. Qué antiguo, qué antiguo.
Son de dinamo.
¿De dinamo? ¿No es de darle vueltecitas esto que se cargan solos?
No, sí, bueno,
como veis, estamos muy actualizados, ¿eh?
En fin, el atracador tampoco tenía mucha idea porque huyó, se fue por pies, llevándose solo 30 euros que pilló por ahí.
Sí, 30 euros. 30 euros. ¡Qué botín, chaval, eh!
En este caso se fue con el entre las piernas.
Sí, ese, sí, con sí. Ese mismo. Sí.
Se fue, ¿no?
En fin, decían algunos que ¿para qué servía? Pues para cualquier cosa, en estos casos.
Hombre, y mira, tú, por ejemplo, estás en la cocina, no tienes ahí a mano la cucharón, el cucharón para... pues en mira, fin, para mover la sopa también, estupendo.
Que si entras en una casa y encuentras un consolador...
Paloma, hay que darle utilidad.
Que nadie saque conclusiones o se abre un bolso y encuentra cualquier cosa. Esta es un consolador, que nadie saque conclusiones precipitadas, porque según la teoría de Carlos y la mía, un consolador vale para casi todo.
Hombre, es como una porra.
Sí, en realidad. Y ya no hemos entrado en los colores y las formas.
Vamos a tener que llevar uno en el bolso.
Un par.
Yo creo que sería útil, oye.
No, a la hora de elegirlo, hay que pedirlo grande.
Claro.
Porque nunca se sabe para qué se acaba utilizando. ¿No?
Ya eso ya le pones, claro, le pones unas cadenitas como hacíamos nosotros y haces unos chacus ahí. Para hacer un poquito de defensa personal.
En fin, cosas que pasan en Bélgica y que al final nos las encontramos cada día.
Está todavía dándole vueltas, Paloma.
A lo del consolador.
Sí, sí. Está con lo de la sopa, yo creo. ¿Está diciendo la sopa? A ver, querido Pablo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me encanta, chaval. Venga.
Pasa.
A ver cómo.
Pase, cuenta.
Tierra de chocolate que decían de Bélgica.
Cuéntate algo, chaval.
Bueno, vamos a hablar de robots que parecen personas y de personas que parecen robots a veces. Mañana algunos van a empezar a hacer cola porque el domingo se proyecta en un festival de cine en Nueva York, en Tribeca, en el barrio de Tribeca. Una película que se llama Black Droids.
Madre
Black
mía.
Droids. Y va a ser el primer documental filmado y dirigido íntegramente por robots.
¿Perdona? Sí. Sí, que sí, lo han hecho robots.
Robots, sí. Sí, sí, son robots.
Que es algo más que un aparato con pilas.
Sí, es algo que se mueve y que se
pero
agita,
protagonizado pero... también por ellos.
Sí, sí, sí. Lo dirigen los robots, lo protagonizan los robots.
Así y lo que... ven los humanos.
Ellos solo comen, ellos solo guisan.
Sí, sí, sí. Bueno, es un proyecto que forma parte de una tesis de un elemento que se llama Alex Reven. Es un artista, según él. Y ha desarrollado junto a un cineasta que se llama Brent Hoff. Bueno, la etiqueta cineasta hoy se le coloca a mucha gente. Es algo, bueno, pues, así, así.
Sí.
Noto cierto resquemor.
Está ahí un poco picado. Está picado, está picado.
No sé, es que anoche vi fuera Apache. Bueno, la intención de estos dos señores, del señor Reven y del señor Hoff, es comprobar si funciona el conocido como efecto ELISA. Según el cual las personas tendemos a asumir inconscientemente que las máquinas son humanas y establecemos con ellas relaciones de afinidad. Yo no quiero volver a la noticia anterior. Es una
no,
máquina,
pero a ver, es como cuando yo le hablo al
no
ordenador
tener
que
cariño
no se arranca,
con
¿no?
esa máquina.
¿No?
No sé, yo no sé si la máquina de la que hablaba antes Maite se puede llegar a tener...
Afinidad, yo
afinidad.
Creo que sí.
Bueno, ¿este bueno. desde que ha leído el libro?
Bueno, han soltado 20 pequeños robots que van a interactuar con la gente y van a ir escuchando las conversaciones de las personas.
Madre mía.
Y de repente el robot va a lanzar preguntas con una voz pregrabada, una voz humana pregrabada de este pelo. Dime algo que no le hayas dicho nunca a nadie. ¿Qué es lo peor que le has hecho nunca a nadie? ¿O a quién quieres más en el mundo?
¿A tu padre o a tu madre?
Bueno, pues...
¿A mamá robot o a papá robot?
Bueno, algo así, sí. Bueno, pues con las respuestas que reciban, los robots van a procesar su propia película
sí.
y la van a estrenar ellos. Yo no sé si ellos van a también cobrar la entrada a la gente que se asista, si la van a sentar en las butacas. A mí esto me da bastante miedo.
Me está rayando, ¿eh?
Sí, pero ciertamente después de haber visto ciertos comportamientos humanos, la verdad es que entiendo a los robots.
Sí.
Que algunas personas se comportan como auténticos robots. De hecho, Skinner, el padre del comportamiento inducido, decía que el problema no es si las máquinas piensan, sino si lo hacen los humanos.
Uf. Joder, me estás haciendo un nudo aquí en el pecho que...
Y hay un vídeo si queréis verlo.
Sí, sí.
Yo lo voy a colgar dentro de un rato.
En el Facebook.
Es terrorífico.
Terrorífico, anda. Un, dos, tres.
Un, dos, tres.
Y en las películas da lo malo, le pierde la voz.
Tú también tienes otra película, Paloma.
Sí, a ver, ¿quién es el malo de la siguiente película? Un señor de aquí, de Madrid, que intenta renovar el DNI, se supone que caducado, pero no lo logra. La historia tiene miga, porque la imposibilidad ha sido denunciada a dos foros de reconocido prestigio, el Consejo de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid y la Oficina Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad. La denuncia ha sido trasladada por el CERMI. El CERMI es el comité español que representa a las personas con discapacidad. Ajá. Tras haber recibido una queja por parte de una persona con discapacidad que no pudo acceder a la comisaría.
¡Qué vergüenza!
Regañina con multa tiene ir por la vida con el carné de identidad caducado. ¿Pero qué pasa con los edificios que no cumplen con la ley en materia de accesibilidad?
Edificios públicos.
¿Acaso han multado a la comisaría del Cuerpo Nacional de la Plaza de las Regiones por incumplir la normativa en materia de supresión de barreras arquitectónicas? Bueno, pues este ha sido el incumplimiento que ha impedido a este señor acceder al edificio para cumplir con su obligación de llevar el DNI al día.
Pues, hombre, está bien. Igual que a nosotros nos piden, ¿no?, que tengamos todo en regla, las administraciones también deberían de cumplir.
Efectivamente. Nuestro ciudadano presenta secuelas de polio en sus piernas y usa silla de ruedas. No pudo renovar el DNI porque el edificio no tiene habilitado sistema alternativo de acceso para personas con movilidad reducida. Pero debería tenerlo, porque en la Comunidad de Madrid tenemos una ley, la Ley de Promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, que regula estas circunstancias y contempla sanciones por su incumplimiento. El CERMI ha pedido explicaciones, ha pedido que se actúe en consecuencia y que, como representante de los discapacitados, le mantengan informado porque, y hacen muy bien, como cumplen con sus obligaciones, exigen que se respeten sus derechos. Y ojo, que esto no es la primera vez que pasa en dependencias policiales donde se atiende al público. Por eso han instado a la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior a que ponga en marcha rapidito un plan de accesibilidad universal a la red de comisarías del Cuerpo Nacional de Policía. Por cierto, que este colectivo representa al 10% de la población, más de 4 millones de personas con discapacidad que tenemos en España.
¿Y aquí cómo os habéis quedado? Pues eso, que hay que cumplir, no solo exigir, cumplir también.
Todos.
Todos, sí. Ay, os vais a enterar. Aquí lo traigo. Aquí traigo los papeles de la burra.
A ver.
Vaya taco,
pues sí. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas acaba de publicar la deuda del Ayuntamiento de Madrid.
Uf, estos son palabras mayores, deuda.
La deuda, además, de 2012, claro. Ha incrementado su deuda poquito, un 17%. Un 17% es lo que ha aumentado la deuda del Ayuntamiento de Madrid y ha pasado de 6.347 millones de euros a 7.429 millones de euros. Madrid vuelve a ser el municipio más endeudado de España. Y claro, esto lo oís en la televisión, en un boletín de la radio y os quedáis más o menos igual. Pero como nosotros somos gente muy rara, muy especial, pues hemos hecho nuestras cuentas. Unas cuentas que además aquí las tengo, ¿eh? Son matemáticas, cálculo normal. Nos vamos hasta el Instituto Nacional de Estadística, datos del censo con fecha 1 de enero de 2012. Ciudadanos censados en el municipio de Madrid, 3.233.527. Si la deuda es de 7.429 millones de euros dividido entre esos 3.233.000, ¿qué nos sale por cabeza?
A ver.
La cuenta sale para cada madrileño por cabeza 2.297,70 euros.
Ah, no. Yo no debo esto.
Redondeando, 2.300 euros por cabeza. Es la deuda que tenemos madrileño de que vivimos en el municipio de Madrid. Menos mal que aquí tenemos alguna alcorconera.
Te libras, Maite.
Te libras por los pelos.
Ya veréis cuando salga la alcaldesa haciendo el crowdfunding.
Sí.
Si todos ponéis 2.297.
Yo saldré. Bueno, pues yo he hecho mis cálculos y en casa somos cuatro, así que debemos 9.200 euros. Que es un dinerito, ¿eh?
Lo debes tú, ¿eh?
No, lo de mi casa. Familia, mi casa.
Pero es que vas a ponerte el de tus hijos.
Claro, es que aquí entran niños, sí, entran personas mayores, entra gente de todo tipo y condición. Es decir, cada madrileño del ayuntamiento que viva en el municipio de Madrid debe 2.300 euros por cabeza. Está bien, ¿eh?
Incluido el que nació el último día del año.
Incluido, incluido todos.
Fíjate,
esto se reparte.
Con un día de vida y ya, esa pasta que debes.
A ver, nace al mundo y ya sale debiendo. Es bonito esto,
con,
¿eh?
Con el pan debajo del brazo que traen, sí, los madrileños.
Esto al contrario.
Pan debajo del brazo. Pues que se traiga más que pan, ¿eh? Se traiga unos billetitos también. Que solo con pan no llegamos, ¿eh? No llegamos, no llegamos. Bueno, nos vamos a ir a trabajar un poquito porque ahora llegan los informativos.
Hay que levantar el país, ¿no?
Sí, sí. Llegan los informativos que nos van a actualizar, nos van a poner al día de lo que pasa y luego ya tenemos la hora, la segunda hora normal. Ya con todas las cosas.
Bueno, normal.
Bueno,
lo intentaremos.
Lo intentaremos.
En nuestra línea.
En nuestra línea, sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Solo para gente muy capaz y muy valiente. Bueno, que llegan las noticias. Enseguida estamos. Gracias.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Gobierno regional ha dado luz verde al pliego de condiciones para las empresas que obtienen la gestión de 6 hospitales públicos. Se garantizan todos los empleos, la máxima calidad asistencial y la libre elección del paciente. Se ahorrará, según el consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, un 20% del gasto en cada centro.
A garantizar que van a continuar trabajando buenos profesionales, excelentes profesionales, médicos, enfermeras y auxiliares que trabajan en esos hospitales. Segundo, a garantizar en todo momento un nivel de calidad muy alto, tan alto como tienen en este momento o incluso superior en estos hospitales. Garantía de calidad, por tanto, para los ciudadanos que acudan a esos hospitales. Y, en tercer lugar, también medidas dirigidas o disposiciones dirigidas a lograr el ahorro, la reducción de costes que necesitamos.
A esta hora se celebra en Leganés un pleno con polémica. Se vota una modificación presupuestaria para gastos esenciales. Izquierda Unida había anunciado su abstención a cambio de la readmisión de los empleados municipales despedidos. A última hora, Izquierda Unida ha cambiado su postura. Nos vamos en directo hasta Leganés. Corresponsal Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, ha quedado rechazado por mayoría la modificación del presupuesto que proponía el alcalde. Los tres grupos de la oposición acaban de votar en contra. Izquierda Unida, como dices, había anunciado esta semana que iba a permitir esa aprobación absteniéndose porque se pedía al pleno una condición que pedían, y es que se incorporase a 38 trabajadores interinos del ayuntamiento que fueron despedidos en diciembre. Pero finalmente esta mañana ha dicho que cambiaban de opinión, que iban a votar en contra porque así se lo habían pedido colectivos sociales y sindicales de la ciudad. Los otros dos grupos de la oposición, PSOE y Unión por Leganés, votan en contra y dicen que es por los recortes sociales que está llevando el Gobierno municipal a cabo y porque además de readmitir a estos 38 trabajadores, piden también que se readmitan a 4 policías municipales. De manera que ahora se abre un periodo de incertidumbre, puede que el alcalde anunciaba recientemente que si no salía adelante esta modificación del presupuesto, peligraban servicios básicos del consistorio como pago de nóminas y también la deuda que tiene el ayuntamiento. Incluso ha dicho el alcalde que podría darse el caso de que tuviera que designar finalmente una gestora para que a partir de ahora tome las decisiones de la administración local.
En el Congreso, el ministro del Interior, Jorge Fernández, se ha referido a la posible ilegalización de Sortu. Nos situamos en la Cámara Baja. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Las fuerzas de seguridad del Estado no pierden de vista a Sortu todas aquellas conductas o manifestaciones que puedan suponer la ilegalización de la formación abertzale. Son comunicadas tanto a la Abogacía del Estado como a la Fiscalía General, instituciones a quienes corresponde instar esa hipotética ilegalización. En el marco de ese control policial se detuvo, ha recordado el ministro, al dirigente Iker Rodrigo por un presunto delito de enaltecimiento. Escuchamos a Jorge Fernández.
Como digo, lo que estamos haciendo en estos momentos es poner a disposición de esas instituciones la información disponible. Y por otra parte, y ya no solo estamos actuando en ese ámbito, sino que, como digo, y es público notorio, ¿verdad?, pues la Guardia Civil, precisamente por ese presunto delito de enaltecimiento del terrorismo, procedió a una detención el lunes por la mañana de un dirigente de Sortu muy significado en la provincia de Vizcaya, que en nuestra opinión pues tuvo una participación muy destacada en esa recepción y así lo ha estimado en principio, ¿verdad?, el juez competente de la Audiencia Nacional, en la medida en que, insisto, le ha dejado en libertad, pero imputado bajo la comisión de ese presunto delito de enaltecimiento del terrorismo.
Palabras del ministro antes de entrar en la Comisión de Interior en el Congreso, donde datos relativos a la lucha contra el narcotráfico que del departamento que dirige.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las carreteras de DGT, Fernando Pérez? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pueden encontrarse con intensidad circulatoria elevada en la M40 en el entorno de Mercamadrid, sentido A42, sentido carretera de Toledo. De momento sin ser retenciones importantes, pero deben extremar el cuidado. En el resto de carreteras seguimos hablando de tranquilidad.
Echamos un vistazo a las calles de la capital, el ayuntamiento. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora tan solo destacamos algo más de intensidad en la zona centro, en el cruce de la Gran Vía con la calle Alcalá, en sentido Plaza de Cibeles. En cuanto a los accesos, a destacar la entrada por la prolongación de O'Donnell, así como también un poco más al norte, el acceso desde la A2 a través de la Avenida América. Los vehículos se detienen prácticamente hasta llegar en el cruce con la calle de Cartagena. En cuanto a la calle 30, en principio los niveles de circulación son bajos, se circula de manera cómoda.
Hablamos ya del tiempo, se espera una bajada de las temperaturas. Antonio López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pero lo empezaremos a notar ya esta próxima madrugada. Nos olvidamos de los 14, 15 grados que hemos tenido la madrugada pasada y esta noche va a refrescar porque el viento ya está rolando. Ya notamos un viento de poniente que irá rolando a componente norte y que esta noche hará bajar las mínimas tan solo cerca de los 10 grados. En cualquier caso, hay que recordar que estamos casi a finales del mes de abril y por mucho que bajen las temperaturas, volverán a valores propios para la primavera. Mañana tendremos unas máximas en torno a los 19-20 grados y hoy sí, hoy seguimos disfrutando de este avance veraniego con temperaturas en la capital que rondan los 27 grados, hasta 28 se están alcanzando a esta hora, 5 y 6 minutos, en zonas del sur de la región.
Gracias, Antonio. Más noticias aquí en Onda Madrid cuando sean las 6 en punto de la tarde.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 y 6 minutos, aquí estamos en la segunda hora de Quino y Playa, el programa número 307 en este jueves 18 de abril de 2013. ¿Qué tenemos para ofrecerte? En un momento el profe Cerro va a hacer como si fuese el abogado del diablo. Bueno, en realidad va a analizar alguno de esos términos que se utilizan en los juicios. Sí, hombre, sí, lo de raptar o secuestrar, lo de sustraer o robar, en fin, utilizan algunas veces los leguleyos palabras que son un poquito complicadas y a lo mejor sería ir por el camino más sencillo. Normalmente suele ser el que más se entiende. La detective Nolasco hoy nos va a contar algo que nos entristece y es que se cierren algunas salas de cine. Y algunas salas de cine en las cuales hemos pasado buenísimos ratos. Ya veréis cómo algo de penita nos va a dar. Con el reportero Otero, hoy dice que tenía preparado algún tipo de recorrido que nos puede gustar en la Comunidad de Madrid. Vamos a ver si es cierto. ¿Cerrará la bolsa otra vez con pérdidas, como lleva haciéndolo durante los últimos 3 días? ¿O a lo mejor hoy recupera el resuello? Pues Pablo López nos lo cuenta desde la Plaza de la Lealtad. Y para acabar, nos gastamos nuestro presupuesto para ocio, esos 10 euros, con Maite López. Pero ahora lo que toca es nuestro canal que no es de pago, es gratuito y se llama La Tele es Nutritiva.
La televisión es nutritiva.
Bueno, en las emisiones de televisión que tienen que ver con cosas ocultas, cada vez tienen más adeptos. Y es que es bonito el tener un poquito de miedo, el sentir un poco, ¿no?, ese pellizquito en el estómago. Hay verdaderos especialistas que llevan años triunfando en la televisión y es el caso, por ejemplo, de Iker Jiménez y su cuarto milenio en 4. Bueno, él tiene una debilidad que son las psicofonías. Ya sabéis que las psicofonías son esos sonidos recogidos por instrumentos de grabación en los cuales, pues, parece ser que intervienen seres que nosotros no vemos. Iker Jiménez tiene un experto llamado Santiago Vázquez. Es un caso complicado porque... porque aparece una voz femenina que dice algo, algo que nos deja patidifusos. Vamos, vamos a escucharlo.
Aparece una voz femenina que dice lo siguiente. Sí, dígame.
Pero casi como una... como si alguien desde algún lugar levantase un teléfono. Es un tono, sí, Santiago, sí, de una mujer, podía ser una niña.
Sí, claro, sí, sí, es una voz femenina joven.
Voz femenina joven,
indudablemente.
Clarísimo.
Ahí va. ¿Otra vez? Sí, también. Bueno, pues podría ser a lo mejor la vecinilla de abajo que está cogiendo en ese momento el teléfono y le está diciendo a alguien, sí, dígame, sí, dígame. Bueno, pues estas cosas suceden. Mucho misterio. Más de la nave del misterio de Iker Jiménez, antiguo hospital de tuberculosos de Granada. Un equipo de cuarto milenio. Tienen allí una sesión de Ouija y de repente pues también sale otra voz que dice... bueno, en fin, a ver...
Recuerden estas imágenes, por favor.
Esas imágenes.
Porque vamos a resolver...
con audio, con audio.
...de este momento concreto en el San Antonio de la Alfaguara, en Granada, vivido hace unas semanas.
A ver.
¿Ves algo desde el otro lado?
¿Ves algo? ¿No sabéis lo que dice? Sí, parece a lo mejor una cámara de fotos. Pues, según los que han estudiado esto, dice a usted... a usted, a usted. ¿Ves a alguien al otro lado? A usted, a usted. Para acabar, venga, el postre. Hemos tenido primer plato, segundo plato y este postre. Un postre de AUPA, ¿eh? El programa ya ha desaparecido, está ya desaparecido España Directo en la 1. La psicofonía de la Casa Museo Árabe de Cáceres. Atentos porque es espeluznante.
Casa Museo Árabe de Cáceres. Nadie del equipo olvidará esta noche en la que vivimos por primera vez y de primera mano lo que Ángel, Isabel, su familia y muchos visitantes ya han podido comprobar. Que no estamos solos. Escuchen lo que grabó nuestra cámara mientras estábamos allí.
Lo que no entiendo es la cámara. Cuando acaba si tienes batería y el foco no se enciende.
Nosotros no lo oímos,
¿no?
Pero la cámara sí lo grabó.
Sí, es curioso. Ellos no lo oyeron, pero la cámara lo grabó. El ese que se oye y que sin duda alguna es la presencia de un ser extraño. A los del equipo este y a cualquier equipo de televisión que se vengan cualquier noche de estas a mi casa y escucharán cosas mejores que esta, ¿eh? Y lo podrán grabar más... que ponen los pelos de punta.
Vivir dulce no es ideal. La televisión es nutritiva.
Delitos y faltas. A ver, ¿qué se dice? ¿Raptar a alguien o secuestrar a alguien? ¿Robar o sustraer? Pues Rafa Cerro, cuyo delito es dar esplendor a la lengua como la Real Academia, te hace luz en tu oscuridad.
¿Raptar o secuestrar? ¿Robar o sustraer? Delitos hoy, en Compalabras, Carlos. Raptar, primero, el DRAE no dice nada de niños, el diccionario de la Real Academia Española, nada específico, pero sí de mujeres. La segunda acepción dice sacar a una mujer violentamente o con engaño de la casa y potestad de sus padres y parientes. Algo muy literario, Carlos, lejanamente literario, por fortuna, al menos en Occidente. Y la primera acepción, secuestrar, retener a alguien en contra de su voluntad, por lo general con el fin de conseguir un rescate. Repito, como definición de raptar. Vamos a la entrada en el diccionario de secuestrar y hallamos primera acepción, retener indebidamente a una persona. Segunda, tomar por las armas el mando de un vehículo, siempre para conseguir un rescate. Tercera, esta es diferente, depositar judicial o gubernativamente una alhaja en poder de un tercero hasta que se decida a quién pertenece. Este secuestrar no sería delito. Quinta, impedir por orden judicial la distribución y venta de una publicación. A lo que vamos, ¿cómo escribimos? Para significar que alguien se ha llevado a alguien y lo retiene, podemos decir tanto raptar como secuestrar. En cuanto a la dicotomía entre robar o sustraer, delitos contra la propiedad. Mejor el verbo robar en lugar de sustraer, propio de la jerga policial y de informaciones jurídicos. Y de informes jurídicos en este caso. Lo recomienda Fundeu, la Fundación del Español Urgente, porque asegura que lo primero, robar, es más propio del habla general, del habla de la calle y menos alambicado. O sea, menos retorcido. No es incorrección, sino cuestión de estilo. En las informaciones sobre delitos contra la propiedad, robos, atracos, hurtos, se tiende a usar en exceso el verbo sustraer, propio únicamente de la jerga policial, repite Fundeu, y de la redacción de informes jurídicos, ajeno al léxico empleado cotidianamente por los hablantes de español. Ejemplo, los ladrones del Butrón sustrajeron joyas por valor de 500.000 euros. Habría sido más recomendable escribir, de forma, repito, más rectilínea, los ladrones del Butrón robaron joyas por un valor de 500.000 euros. Así que, como sabes, tú que eres hombre principal y versado en este tipo de asuntos gramaticales,
sí,
el
claro.
lenguaje sirve para pensar, hablando mejor, por ello creo que somos más libres.
Perdón, querido Rafa, por sustraerte unos segundos de tu atinado comentario. Aunque sería mejor decir robar, como habéis escuchado. Es mejor robar que sustraer. Oye, me doy cuenta que en cuestiones choriciles somos unos hachas, ¿eh? Hilamos muy, muy fino.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas, certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2, kilómetro 16500 o en carsicars.com.
Aquí no hay playa. Pasión por Madrid. Tu radio.
En 4 meses, España ha tenido 1.800.000 espectadores menos que el año anterior, lo que representa un descenso del 31,43%. Se ha sufrido un descenso del 33% de la recaudación neta. Las empresas y compañías de todo el Estado han visto reducidos sus ingresos en 33,3 millones de euros.
La familia de Gortari a un gran viaje se piró. Doña Ceci y su pelón se fueron a dar un rol. Y es que nuestros impuestos están trabajando.
Hola, Paloma.
Sí, nuestros impuestos. Sobre todo los que tienen que ver con el IVA, ¿verdad? Sí.
Esos en concreto, sí.
Sí, del 8 al 21%, ¿verdad? Madre mía. Bueno, los datos que escuchábamos los facilitaba prácticamente no hace más de un mes Daniel Martínez, que es el representante de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresarios de Teatro y Danza. Los contamos en su día. Son datos relacionados con esa repercusión, ¿no?, que la subida del IVA estaba teniendo en el sector de la cultura. Devastadores, decían que eran esos datos, 8 al 21%, cada vez menos público. No porque el espectáculo sea malo, sino porque la gente no puede pagarlo. Y entonces...
¡Tan tiesos!
Hacía referencia a las salas de teatro, fíjate, 1,8 millones de espectadores menos en 4 meses, un 33% menos de recaudación y 600 puestos de trabajo directos menos desde la entrada en vigor este año. Bueno, esos eran los datos que llegaban y también llegaban acompañados de curiosas reflexiones.
Aunque se nos justifique la medida como de obligado cumplimiento de las directrices europeas, no hay país en la eurozona, siento repetirme, que grave la cultura como el nuestro. Y es más, hay países que, habiendo incrementado el IVA cultural, han dado marcha atrás con un signo de rectificación que ha sido acogido por los sectores afectados con absoluta racionalidad y sin dar a nadie por vencido, simplemente acudiendo a la realidad. Estoy hablando de casos como Holanda.
Venía a decir este señor, Daniel Martínez, que, en fin, se puede tomar una medida, pero también, si te das cuenta que no funciona o que no va bien, se puede dar marcha atrás y repensarlo.
Sí, como hacemos nosotros con el retroceso, dar marcha atrás.
Sí, sí, sí.
Efectivamente. Y además es que ponían muchos ejemplos. España es el país de la Unión Europea que tiene esta tasa, este porcentaje de IVA más alto, y ponían ejemplos como, por ejemplo, no solo Holanda, también Francia, y en otros países se había subido y a los 6 meses habían decidido volver a bajarlo porque, en fin, se había visto que repercutía negativamente al sector de la cultura. Hablábamos de datos, de conclusiones, de reflexiones, y vamos a quedarnos con una que es, como poco, vamos a decir, curiosa.
Solidaridad, sí. Comprensión, sí.
Sí.
Hasta que aparece la figura de Hacienda.
Ahí estamos.
Que es como un gran parabrisas que impide la corriente de aire que nos solucionara este problema.
Madre mía. Que no voy a bailar, Paloma, como te pongas, que no, que no.
Sí, venga, baila un poco.
Que es que hoy no me he traído yo mis botas de bailar.
Tenemos que volver a ver esta película, ¿eh?
¡Hombre!
¡Guau! ¡Fiebre del sábado noche!
¿Cuántos años ya de esta
Madre
película,
mía,
¿eh?
Sí.
Un mundo ya, un mundo.
Y no es lo mismo verla en casa que en
No,
cine,
hombre.
¿Eh?
Ahí ver a ese John Travolta como movía el esqueleto ahí, ¿no?
La pantalla grande, sí. Es que es como...
Tony Manero se llamaba, fíjate, me acuerdo del nombre.
¿Tony Manero?
Yo creo que sí, se llamaba Tony Manero en Fiebre del sábado noche.
Nos hemos bajado del escenario de un teatro y vamos a subir al de El Séptimo Arte, al de El Cine, porque el IVA también está allí haciendo de lo suyo. Por ejemplo, la entrevista de hoy en El País con Enrique González Macho, propietario de Alta Films y director de la Academia de Cine. ¿Qué puedo decir? Para ponerle los pelos de punta al más pintado, ¿eh? Al más pintado que tenga un mínimo de sensibilidad. La empresa desaparece en menos de 2 meses ante el aumento del IVA, del que se quejan también los empresarios del sector del teatro. Se quejaba también en esta entrevista del poco apoyo o nulo de las televisiones y también del gobierno. Esto entre muchas cosas, claro. Esto entre otras muchas cosas significa que cierran salas de cine.
Uh-huh.
Según el cálculo, pues de las 200 podrían quedar 20. En todo el país estamos hablando.
¿20?
Una pena.
Pues sí.
Nadia López es responsable de comunicación de Alta Films. Nadia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que hoy el teléfono no ha dejado de sonar allí en la empresa.
Totalmente. Llevamos una mañana y una tarde un poquito de locura, la verdad.
¿Qué más ha habido? ¿Condolencias, ánimos o quizá alguna buena noticia de última hora?
Bueno, de momento estamos más con las condolencias y los ánimos. Ojalá, ojalá. Todavía esperamos un poquito el milagro del milagro de última hora. Pero no lo sabemos. No lo sabemos y es difícil, la verdad. Siendo realistas y llevando los años que llevamos y viendo cómo ha sido un poco la evolución de todo esto, es difícil pensar en un milagro, ¿eh? Y no somos sospechosos de no ser optimistas, la verdad, aquí.
Ya, bueno, un milagro podría ser que cayera un inversor del cielo, como dice...
Pues sí, efectivamente, sí. Ese sería el milagro que estamos esperando, la verdad que sí.
Y otro que a lo mejor no podría considerarse tanto milagro, pero que sí serviría para cambiar un poco las cosas, es la modificación de la ley.
Pues por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que de aquí a 2 meses, como tú bien has dicho, que es bastante inminente, es bastante improbable también que cambie la ley y que para que podamos tener alguna posibilidad, ¿no? Las pequeñas distribuidoras y las compañías pequeñas, claro.
Desde 1969, es que caramba, esto, decía yo, apelaba un poco a la sensibilidad, decía aquello de que se te ponen los pelos de punta, porque es que estamos hablando de 44 años... Alta Films toda una vida prácticamente, y me imagino que mucha gente trabajando allí durante muchísimos años, a lo mejor no los 44, pero sí bastantes.
Pues muchísimos años. Aquí la mayoría de la plantilla lleva más de 10 años, o sea, más de la mitad de la plantilla lleva más de 10 años, más de 15, y tenemos incluso trabajadores que llevan en torno a 20, 25 años. Los hay bastantes. Y muy duro para ellos porque es un proyecto que efectivamente es tan bonito, es tan especial, es tan importante para las nuevas generaciones, para la educación de nuestra juventud, o sea, para la emergencia de la cultura, o sea, como el cine de autor y el cine en versión original, y que estemos contemplando, pues, 40 y pico años después que todo se va al suelo, pues, es duro. El sí. proyecto de Enrique González Macho se va al suelo, es bastante duro, la verdad.
Porque estamos hablando no solamente de los trabajadores que pierden el su puesto, su empleo, sino también de que es que los ciudadanos que apuestan por el cine europeo, por el cine en versión original, bueno, que nos vamos a quedar sin salas donde poder ver este tipo de películas.
Totalmente, sin salas. En este caso tenemos una doble repercusión, que sería que salas cada vez hay menos. Ahí podíamos hablar de muchos factores, de muchas razones, pero también lo que tenemos ahora con el cierre de la distribuidora es menos compañías que pueden traer menos películas, con lo que un empobrecimiento claro en la cartelera de las salas. Muchas películas que estaban llegando que ya no van a llegar, porque ya no está Alta Films, que era una estructura bastante específica de un tipo de distribuidora que podía traer un cine específico entre pequeño, mediano, tal, pero muy, muy prestigioso, que ya no se va a poder traer.
Distribuidoras y exhibidoras que ofrecían también un valor añadido, porque yo recuerdo cada vez que íbamos a los cines Renovar de Plaza España y hacernos con ese ejemplar de La Gran Ilusión, el día que vimos que ya en formato papel no estaba allí dispuesto, pensamos, ¡uy!
Algo pasa.
Esto exacto. puede ser una premonición.
Pues fue uno de los primeros palazos que tuvimos encima de este año. La verdad que tener que renunciar a La Gran Ilusión, que es un poco el buque insignia de nuestros cines, que el público Renoir, los socios Renoir, toda nuestra clientela apreciaba tantísimo, pues fue una decisión durísima. Pero claro, cuando una cosa no va, no va, ¿sabes? Entonces tampoco puedes, la sangría tampoco se puede prolongar mucho más. Pero bueno, ahora lo tenemos, La Gran Ilusión funciona en la web de Altafils, en la web de La Gran Ilusión, y bueno, ahí los internautas que quieran seguir un poco en contacto y que quieran pueden consultarlo ahí, de todas maneras.
No deja de ser, bueno, dentro de lo que cabe un mal menor, pero bueno, en fin, era anecdótico y nos gustaba comentarlo contigo. Hemos visto, por ejemplo, y tuiteando, un tuit de Rubalcaba, decía, pésima noticia para el mundo de la cultura en relación a... pues bueno, ese posible inminente cierre en 2 meses de la exhibidora.
Es que es pésima, de verdad, es que es pésima. No somos conscientes de la repercusión tan nefasta que va a tener este cierre en el resto de las distribuidoras, en el resto de las exhibidoras y del empobrecimiento cultural que todo ello acarrea. Es verdaderamente pésima, ¿eh? O sea, es totalmente la peor noticia del año en cuanto al sector cinematográfico y de muchos años, verdaderamente.
La verdad es que también el asunto ya se hablaba de él bastante en los últimos días, porque cuando se anunció el cierre de los cines de Majadahonda nos llamó muchísimo la atención
sí.
ese colectivo de vecinos de allí que habían intentado poner en marcha una asociación de amigos de los cines de Majadahonda para intentar contribuir de alguna forma, ¿no?, para evitar este cierre. Pero, es decir, aunque la gente de la calle pone en marcha muchas iniciativas, es complicado.
Ojalá pudiéramos salvar el cine de Majadahonda, ojalá, pero ideas bonitas, ideas ilusorias hay muchas y la realidad es otra. Y cuando algo no es viable, cuando algo no va, es imposible que sea productivo, ¿para qué nos vamos a empeñar, ¿no?, en algo absurdo? Entonces, pues es preciosa la idea y ojalá verdaderamente entre todos estos clientes de Majadahonda hubiera algún inversor que también nos pudiera ayudar, pero desgraciadamente muchas de estas cosas se quedan en agua de borrajas, ¿no?
Nadia, solamente por comentar, estábamos aludiendo sobre todo a, pues esa, a la subida del IVA, pero luego también hay otros elementos que han contribuido poco, ¿no?, a mantener un poco el sector. Hacía referencia en esta entrevista que citábamos antes, Enrique, al papel de las televisiones, ¿no?
Sí. Yo te diría que casi... Efectivamente son razones fragmentadas, pero el nulo, el escasísimo apoyo que nos han dado todas las televisiones a todas las compañías independientes en los últimos 2 años es demencial, verdaderamente es lamentable. Y si supierais las cifras que se están barajando para la venta de las televisiones, se os caería el alma a los pies, verdaderamente, y es verdaderamente lo que está dejando en ruina a la distribución independiente. Si te pudiera dar una razón, te diría que es la razón principal, inclusive, o la razón más potente. No ponen, además no compran cine europeo, no les interesa, cuando yo creo que está demostrado que sí hay un público que está verdaderamente interesado en el cine independiente y europeo. En el cine de autor, la prueba es cuando se han hecho pases en Televisión Española de Los Chicos del Coro, de La Vida de los Otros, de películas que han sido muy vistas y han tenido una audiencia espectacular en televisiones en abierto. Pero no se niegan, no lo ven, no nos dan la espalda. Entonces, eso lleva detrás pues esta consecuencia de aquellos... efectivamente, como se dice, de...
Polvos, estos lodos.
Efectivamente, estos lodos, efectivamente.
Bueno, pues nosotros lo sentimos de verdad, Nadia,
pues
y
sí.
En fin, esperemos que de verdad llegue ese inversor caído del cielo.
Ojalá.
O que haya algún tipo de solución, sobre todo por esos trabajadores que se van a quedar en el paro.
Pues sí, pues muchísimas gracias a vosotros.
Un beso.
Vale, hasta luego. Adiós.
Las 5:30.
Sí, la verdad que menudo día llevamos, ¿eh?
A mí ya me has echado abajo. Yo, vamos, a los Renoir he ido mucho. A los Alphaville también.
Es que yo ahí he visto las películas más bonitas de mi vida.
Muchas películas en versión original subtitulada. Que es que a mí me gusta la versión original subtitulada. A mí me gusta. Y me gusta el cine europeo. Hay grandes películas en Europa.
Bueno, pues vamos a salir de la sala y vamos a darnos una vueltecita por las calles, porque tenemos pendiente pues saber qué ha pasado.
¿Con qué?
O bueno, pues con una iniciativa legislativa popular que tiene que ver con la plataforma de afectados por la hipoteca.
¿Cómo que una? La iniciativa legislativa popular.
Sí, porque solo ha habido una y lo que ha costado, recoger ese millón y pico de firmas.
Sí.
Bueno, en fin, que a primera hora de la mañana nos llegaban noticias de que la plataforma decidía retirarla, pues porque, bueno, no estaban muy de acuerdo con en qué quedaba todo, pero, en fin, queremos saber más cosas de los motivos de esta historia, hablando con Feli Velázquez, que es miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca aquí en Madrid. Feli, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, menudo día lleváis, ¿eh? Que se retira la iniciativa legislativa popular, protestas a las puertas del Congreso. ¿En qué ha quedado la cosa? Porque nos han llegado noticias de todo tipo. Primero que se retiraba, luego desde el Congreso que decían que no se podía retirar. ¿Cómo ha quedado todo?
La verdad es que yo creo que ya importa poco que se retire o no se retire. O sea, nosotros la hemos retirado, hemos pedido que se retirara porque no cumplía para nada lo que el PP planteaba con los objetivos que nosotros habíamos propuesto en la iniciativa legislativa popular, ¿no? Lamentablemente ellos han votado y han votado sus propuestas, solo sus propuestas, ni siquiera han tenido en cuenta las de otros grupos parlamentarios, y el hecho es que se han quedado solos en la votación, ¿no? Un día muy triste, porque por un lado yo creo que se ha jugado con los derechos democráticos. Lo del PP ya no tiene nombre, o sea, se atreve hacer cosas como esta, una iniciativa que llevaba 1.500.000 firmas, se la pasen por alto, y que, bueno, pues los deudores hipotecarios vuelvan a quedar en una situación de desprotección total por parte de las instituciones.
Feli, porque no se parece ni siquiera un poquito
lo
que se ha aprobado a la iniciativa que vosotros planteabais, bueno, vosotros y ese millón y pico de firmas que respaldaban la iniciativa.
Sí, nosotros y todos los grupos promotores, ¿no? Desde sindicatos, organizaciones políticas y sociales. O sea, en el grupo promotor no estamos solo la PA. No, lamentablemente no se parece. Nosotros pedíamos el tema de la acción en pago, nos parecía que era uno de los puntos de mínimos que no podíamos renunciar. Pedíamos el alquiler social y ninguna de las cosas se ha cumplido, ¿no? Y pedíamos la dación en pago retroactiva, ¿no? El alquiler social, la condonación de la deuda, y aquí no se ha cumplido ninguna de las cosas que nosotros demandábamos.
Feli, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos ahora a partir de esto?
Pues nada, continuar, ¿no? O sea, nosotros entendemos que pese a que estábamos muy contentos cuando se aceptó a trámite parlamentario la ILC, el PP, desconociendo el masivo apoyo social a la propuesta, que elimina todo rastro ¿no? De lo que estábamos diciendo, de la dación del pago, no se tienen en cuenta las personas que ya han sido desahuciadas, ni por supuesto se va a tener en cuenta los futuros desahucios que va a haber. ¿Qué vamos a hacer? Pues seguir peleando en la calle para que no haya ningún desahucio más. O sea, nosotros seguiremos y, bueno, pues no se descartará, ya se verá si se puede hacer otra propuesta, porque indudablemente el PP ha vuelto otra vez a obedecer a los grupos financieros, a la Troika, a la señora Merkel y a toda esta gente, ¿no? Y de eso, oye, bueno, pues que evitarse en juegos, que esto es muy gordo, que es un drama, junto con la pérdida de empleo. Y bueno, pues nada, nosotros seguiremos peleando.
Feli, ¿han salido algunos diputados a acompañaros?
Sí, han salido diputados de Izquierda Unida, han estado con nosotros abajo. Y montones de policías de la UIP, que desde luego era vergonzoso ver la gente que éramos, ¿no? Y cómo nos tenían rodeados todas las calles. O sea, de verdad, yo ya tengo una edad que he vivido situaciones bastante dramáticas también, ¿no?, en la transición. Y hoy me vengo con un nudo en la garganta porque creo que lo que ha ocurrido es bochornoso para este país y para la democracia de la que tanto se presume fuera.
Feli, un abrazo y gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros.
Un beso, Feli. Adiós.
Hasta luego.
Bueno, Paloma, ya, en fin, no puedo con más malas noticias, ¿eh?
Pero hay que contarlas, oye, no, es que si pasan hay que contarlas.
Esto es así. ¿Qué vamos a hacer? A ver si mañana tenemos mejores. Bueno, intentaremos. Gracias.
Aquí no hay playa.
Bueno, pues vamos de paseo.
¿Me estás invitando? ¿Es un reto?
Sí, es un recorrido. Bueno, en realidad nos invitaron la semana pasada.
Ya.
Y bueno, recogimos el guante. Y estas cosas que siempre se dicen que parece que es para quedar bien. Sí, iremos, nos acercaremos, estamos pendientes.
Estaba yo aquí mirando en la agenda que tengo aquí señalado. Hoy es un día de algo, ¿no?
Sí, por eso. Hoy es el Internacional de los Monumentos y de los Sitios.
Vamos.
La semana pasada te decía que nos invitaban y hoy nos hemos ido para allá. Hemos hecho no todo el recorrido, porque era muy largo, pero sí parte del recorrido al que nos han invitado los amigos de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. Y lo cierto es que hemos aprendido un montón de cosas.
¿Pero andando?
Andando, caminando.
Vale.
Caminando por el centro de Madrid. Así que hoy la propuesta de ese paseo que hacemos todas las tardes a esta hora, pues lo vamos a trasladar a la Almendra Central de Madrid.
Bueno, que normalmente estamos siempre en los municipios que no son Madrid y porque un día nos dediquemos a la capital,
claro.
Pues tampoco, en fin.
Y fíjate que hoy hubiera sido sencillo pensar en el patrimonio monumental de Madrid y habernos ido pues, al Castillo de Manzanares, a San Lorenzo del Escorial...
Pues sí.
Pero nos gustó la propuesta, que era acercarnos a sitios menos conocidos que forman parte de nuestro patrimonio, no tan conocido, no tan reconocido, un poquito menos protegido, pero que es... En cierto modo, en cierto sentido, patrimonio que da identidad a la propia ciudad de Madrid. Digamos que a veces se habla de casticismo y, bueno, pues sí, Madrid es castiza.
Sí, a su manera es castiza. Sí,
y hay elementos arquitectónicos y urbanos que quedan, bueno, pues con esa forma de casticismo. Así que
vamos allá.
Mañana nos
recorrido,
vamos a ir para
primera parada.
Así es, Mercado de San Fernando en la calle Embajadores 41. Hemos dicho, pero ¿por qué el Mercado de San Fernando? ¿Qué tiene el Mercado de San Fernando? Porque en definitiva es un edificio que, bueno, pues es del siglo pasado, de los años 40.
Sí.
Tiene algunos elementos bastante interesantes, pero bueno, aparte de que hemos entrado alguna vez a comprar algo
y buenos precios,
lo que quiero decir, porque están viendo los amigos del Mercado, pues hoy al entrar, que hacía mucho que no entrábamos, nos hemos encontrado dentro, pues bueno, es conocido que tiene el centro de salud dentro del mercado, una sala de exposiciones, unos puestos bastante, bastante curiosos. Hemos descubierto que podemos comprar un kilo de patatas y un kilo de libros, por ejemplo. Y esto, vamos a seguir el tema del kilo de libros porque me ha gustado mucho. Y bueno, pues todo esto forma parte del patrimonio cultural y del patrimonio urbano de la ciudad. Y esto nos lo contaba de alguna manera el gerente del mercado, Víctor Alonso.
En la planta de arriba había locales que se llamaban bancas, que eran principalmente para gente de fruta y verdura que traía de la zona del entorno de Madrid. Y entonces venían ahí a hacer la venta. Todo eso se fue transformando y esas pequeñas bancas que eran como de metro y medio, que no tenían despacho dentro, sino que se servía directamente desde fuera, todo eso se fue transformando y se fueron haciendo puestos más grandes.
Bueno, pues este es el origen de la banca verdadera, de la banca que se podía ver, oler y comer, la banca de las verduras del mercado de San Fernando. Bueno, pues aún quedan 55 puestos que conservan esa fisonomía de la banca. A mí me ha gustado mucho esto de la banca, ¿eh? Uh-huh. La banca en el mercado. Un mercado en el que, bueno, pues cotizan los pimientos,
pues sí,
las verduras en general. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, estuvo a punto de entrar una cadena de distribución bastante importante, vasca, pero al final se apostó en este mercado por un uso tradicional.
Al día de hoy tenemos una ocupación del 100%, aunque hay algunos locales cerrados, pero la titularidad de todos los locales ya está suscrita. Y también tenemos, se puede comentar, hay una lista de espera de unos 60 señores emprendedores que tienen ganas de entrar en el mercado.
Bueno, o sea que lo tienen bastante, bastante bien asegurado. Es una asociación de comerciantes la que lo gestiona, un edificio que es municipal. Bueno, pues en lo arquitectónico, dos plantas, ese hermoso patio de luces en el que hemos estado hablando con el señor gerente del mercado, la escalinata soberbia que parte de aquella Embajadores y esa fachada emblemática. Bueno, pues hasta aquí los elementos del mercado de San Fernando, que por cierto, una llamada para quien nos oiga, andan buscando algún pescadero, ¿eh? Parece ser que tienen algún puesto. ¿Mm? Y la pescadería es lo que les
que tienen gustaría. Vacante.
Parece que se puede convertir en un restaurante japonés, pero les gustaría que fuese una pescadería. Bueno, al final es pescado crudo.
Sí.
O crudo. Bueno, pues hemos también paseado por la parte trasera de Embajadores con un arquitecto, Pablo Farfán, y nos iba comentando la importancia de conservar esas casonas que íbamos viendo, las corralas,
sí,
los corralones, las casas que, bueno, que son del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, que tienen señas de identidad, como decía, tan propias de Madrid como pueden ser los Jerónimos o pueda ser la Cibeles u otras casas mucho más destacadas de este Madrid.
Bueno, ya se ha llegado al común de que hay que proteger esos edificios que hasta los años 80 se demolían sin problemas. Ahora pensamos que también ese caserío que es más humilde, que está hecho incluso algunos edificios solo con adobe, sin un solo ladrillo, con tapial o incluso con yeso, como vamos a ver ahora, cuentan tanto o más de la ciudad que lo que se consideran monumentos hasta ahora, ¿no?
Bueno, pues caminando hasta la iglesia de San Cayetano, una de las más castizas de Madrid, nos hemos acercado. Es un monumento histórico-artístico, tengo que decirlo. La portada es de Churriguera y allí nuestro arquitecto ha hecho una estupenda explicación de cómo este estilo, el churrigueresco, pasó del interior de los templos a ser esas magníficas portadas que podemos ver, pues, por ejemplo, en San Cayetano o, por ejemplo, en Nuevo Baztán, la iglesia Palacio de Nuevo Baztán. Uh-huh. Sobre los Churriguera, una estirpe de artesanos llegados de ¡tachán! ¿A Madrid? ¿Desde dónde? ¡Desde
Barcelona!
Sí, señor, sí, para señor. Que vean que a veces la ciudad esconde a la puerta cosas aquí. Eso sí, fue en el siglo XVII, en otro momento. Y bueno, pues de Lavapiés, del taller de los Churriguera en la calle del Oso, hicieron un centro de arte que se extendió por todo el mundo.
El churrigueresco surge de sacar esos retablos barrocos que están en el interior de las iglesias, los saca a las fachadas y los traspasa a la piedra. Ese estilo que culma Pedro Rivera, digamos que es lo que es conocido por churrigueresco, más tarde evoluciona para convertirse en el barroco español y, bueno, va a América, las iglesias barrocas del barroco del Nuevo Mundo son descendientes de este estilo tan castizo y que nace en esta calle precisamente.
De Lavapiés a todo el mundo. A estas alturas del paseo, Pablo Farfán ya se había incorporado un megáfono, porque hablar de viva voz a más de 100 personas que íbamos en el grupo...
Yo lo he notado, pues, lo he notado.
Se hacía complicado, así que con ese megáfono se han hecho las cosas bastante más entendibles. Y de los churrigrescos a uno de los discípulos que él citaba, Pedro de Rivera, maestro de obras de la Corte y Villa de Madrid, a quien le debemos, bueno, pues el buen hacer de muchos edificios.
Pedro Rivera llega a ser el maestro de obra mayor de la villa, diseña el puente de Toledo, el cuartel de Conde Duque, el Museo Romántico, tantos y tantos edificios que ahora nos parecen que es de un clasicismo, no sabemos bien. Eso nace en Madrid y nace concretamente en Lavapiés, en esta calle, ¿no?
Qué importante es Lavapiés, un barrio, sí, y cuánto arte ha dado al resto de Madrid, al resto de España y al resto del mundo. Bueno, seguimos con el patrimonio de Madrid menos conocido. Por ejemplo, Hoy nos han hablado de una Corrala Palacio.
¿Cómo?
Sí, sí, así es como la denominan, Corrala Palacio.
Contradicción per se, ¿no? Corrala Palacio.
Hombre, yo tiendo a pensar que los habitantes de la Corrala, cada uno pues es un príncipe en su casa.
Vale, vale, pero
podemos entender que sea un palacio.
Como modo de vida, digamos, no era muy similar. La vida en una corrala y la vida en un palacio.
No, y hasta hace bastante poco, la verdad es que era bastante distinto, sí.
Sí, por eso.
Bueno, pues esta Corrala Palacio se está rehabilitando tal y como se construyó hace 300 años.
Madre mía.
Por cierto, no hay trampa. Nuestro guía, Pablo Farfán, es el director facultativo de esta obra que nos ha llevado a ver en la calle del Oso número 2.
Y está construida sin un solo ladrillo. Es entramado de madera, cascotes y yeso. Un sistema constructivo absolutamente inusual, pero que, según los datos que tenemos, aún por confirmar, es de 1720. Aquí Pedro Rivera tenía terreno, tenía de la familia, y cede algunos para hacer la iglesia, para hacer el convento que había aquí, y creemos que la canonjía, que estaba unida con el convento por un túnel abajo, es lo que ahora es la Corrala de Oso, que vive gente.
Pues a ver, la canonjía es un edificio religioso que ha pasado a ser, con algunas transformaciones, a uso habitacional. La recuperación de esta Corrala Palacio es una rehabilitación ejemplar. Se está implicando los constructores del vecindario de Lavapiés y hasta especialistas que nos han dicho que solo suelen trabajar en restauraciones muy, muy seleccionadas. Ya.
Contamos, aparte de con esta familia, digamos, de constructores familiares de aquí del barrio, con el maestro Luis Prieto, que ha restaurado los estucos del Congreso, por ejemplo, o ha hecho los del Museo del Prado, pero que ahora está aquí con nosotros como maestro de obra, dándonos la composición de los yesos, qué tipo de arena debemos de meter, qué tipo de tratamientos naturales le tenemos que dar a la madera para que sean los más duraderos posibles. Pensemos que si tiene 300 años, queremos que la restauración que estamos haciendo aquí con los métodos de siempre dure otros 300 años.
No sabemos si hasta ahora le quedará algo de voz a nuestro amigo, porque no, esta tarde siguen de paseo.
No, y a quien tenías cerca que se cuide un poquito la garganta, porque
bueno, esto es como en el cine. Estábamos todos media luna y algunos, bueno, pues tenía alguna dificultad para tragar saliva. Pues hemos aprendido el porqué de esas corralas, nos hemos enterado también de por qué el rastro. ¿Sabes dónde viene lo del rastro?
Pues no.
Bueno, muchos vecinos de Madrid, muchos oyentes lo sabrán, el rastro viene del rastro de los animales que subían camino de los desolladeros en la Plaza Vara del Rey y que iban con destino a las tinerías.
Y iban dejando un rastro.
Claro, esa parte de Madrid era rica en el tratamiento de cueros. De hecho, el rastro está en la Ribera
de Curtidores.
Efectivamente, sí, así señor. Que todo está unido.
Todo es
el rastro, Ribera de Curtidores, las tinerías, el cuero, Madrid.
Bueno, pues hoy Pablo ha tenido la suerte de estar visitando un pedacito de Madrid que muchas veces no tenemos la ocasión de ver.
Mañana os explicaré en qué se diferencia una reja del 18 y del 19, porque tiene mucho que ver las enaguas de una mujer.
Vale. Hasta ahí, Pablo, no te animes. No. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar. Porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
A ver, Pablo López, buenas.
Muy buenas tardes.
Estabas tú aquí también asistiendo al recorrido por el Madrid histórico.
Ahí estaba.
Ahí estamos. Tú también estás en un sitio que merece la pena ver.
Muy cerca de la zona más castiza.
No, hombre, ya para el edificio de la Bolsa está bonito también.
Sí, luego tenemos aquí los museos, todo nos rodea el arte.
Estáis rodeados por el arte y por el dinero.
Bueno, es un poco menos, es que hay menos por aquí, ¿eh?
¿Qué? ¿Tercera jornada consecutiva o cómo a la
bueno,
cosa?
Hubiera sido la cuarta, pero la hemos evitado. 0,12 de subida, una subida pírrica, anecdótica prácticamente y una pena. Porque por la mañana hemos llegado a afianzar los 7.900 puntos gracias, entre otras cosas, a esa subasta del Tesoro, que ha sido muy buena. Sin embargo, rumores de que un banco francés puede tener problemas y puede que a lo mejor necesite también un rescate, una pequeña reestructuración.
¿Alguien dice qué y ya?
Sí.
¡Hala!
Bueno, ayer
desbandada.
Ayer incluso sin que nadie lo dijera, solo el susto de, oye, que a lo mejor bajan la triple Alemania, solo eso ya provocó por un minuto una situación de zozobra en el mercado importante. Pero bueno, hemos caído, perdón, hemos subido ese pequeño 0,12. ¿Sí? Vamos a ponerlo como una pequeña anécdota y a ver si es ese pequeño ladrillito, esa pequeña piedra para poder subir mañana y maquillar un poco la semana, porque caemos un 2,85 en lo que va la cosa de semana. Y como decimos, la subasta muy buena. Había tres referencias, bonos a 3 años, a 5 y obligaciones a 10 años, que es la que con la que nos vamos a quedar porque es la más importante. Se buscaban 4.500 millones, se han adjudicado 4.715. La demanda ha más que duplicado la oferta. Y además, las obligaciones a 10 años se han adjudicado al 4,63%, que tenemos que irnos a septiembre de 2010, o sea, 2 años y medio prácticamente, para encontrar un nivel tan bajo de rentabilidad de las obligaciones a 10 años. Así que por lo menos en ese sentido, pues la cosita...
A ver si poco a poco, ¿no?
Va poquito a poco y vamos volviendo a niveles que son soportables. Siguen siendo elevados, pero... Se pueden soportar bastante bien. La prima de riesgo ha llegado a cotizar bastante abajo, lo único que también pues está recuperando terreno ahora. Está en 344 puntos básicos, no logramos afianzarnos por debajo de los 340.
No hay manera.
Parece que es imposible. Y bueno, pues una jornada que si no hubiera sido por este rumor, pues habría sido bastante...
Que al final se ha quedado un rumor, ¿no?
Sí, de momento, pero...
Pero es un banco grande, francés.
Es un banco grande.
Bien, ¿eh? Bien. Acaba en E.
No sabía.
No, pero pronunciado acaba
sí,
en E.
Hombre, puede acabar en E. Puede acabar en E.
¿Y tiene algo de crédito o algo así?
Es que hay varios.
Ah, que hay varios.
Que tiene Societe Generale, Mala. Generale, sí. Credit Agricole. Sí. O sea, tienes varios. No,
y el Lyonnais también, ¿no?
El Lyonnais, sí. Ahí. Hombre, se lleva diciendo mucho tiempo...
Cuidadito. Que así empezamos nosotros, ¿eh?
Con la banca, sobre todo con la banca alemana y la banca francesa.
Vamos a ver qué pasa.
No hay que olvidar una cosa muy clara. Los grandes tenedores de deuda griega...
Sí.
Son bancos franceses y alemanes.
Vamos a ver qué es lo que pasa.
No es descabellado pensar que alguna entidad financiera de estos países que presumen de estar
saneados
en la, como diría Zapatero, en la Champions League,
joder,
como diría el expresidente,
madre mía,
pues vamos a ver si alguno no se lleva una sorpresa.
A ver si alguno no baja Intertoto.
Claro.
Vamos a ver qué es lo que pasa.
Se sigue jugando el Intertoto.
Sí, se sigue jugando. Te informo, sí. Todos los años se juega.
Claro, tú lo sabes por el Atlético, ¿no?
Sí, tú lo sabrás pronto por el Valladolid. Bueno, querido, mañana
un abrazo,
más. Venga,
hasta mañana.
Que haya paz, chicos, no os piquéis.
No,
que
no,
solo
ya
fútbol,
ya
no pasa nada.
Y todavía queda más de una semana para el derbi.
Yo pensé que ibas a decir por el Real Madrid, más que por el Valladolid.
No, yo nunca me meto con el Real Madrid porque...
Esto ha sido un comentario inocente.
A ver, nunca me... Jorge está riéndose, diciendo no se mete nunca y no hace otra cosa. Bueno, sí, alguna vez me he metido, pero es ironía.
Que no se entiende bien por la radio,
no,
la ironía.
No se entiende.
Es una cuestión de tonos. En fin, esto que suena es el himno del 1 de mayo. Suena a capela, aunque no lo parezca, y a cargo del grupo B Vocal. Y es que es un grupo de solo voces y nos proponen ahora un divertido viaje a capela por las diferentes épocas de la historia. Es un espectáculo que este fin de semana llega, por ejemplo, a la Sala Roja de los Teatros del Canal en un concierto que han llamado Érase una voz, la historia. El espectáculo es algo así como si nos montáramos en una máquina del tiempo y nos va enseñando cómo se utilizaba a lo largo de la historia el que ellos consideran más perfecto y afinado instrumento del ser humano, la voz. Y aquí yo digo, algunos lo de afinado, algunos está afinado.
Quien tenga
y otro,
la voz afinada.
Ya sabes.
Todo así.
Un viaje desde las cavernas, pasando, por ejemplo, por los monjes castrati, con esas voces tan dulces como de infantes.
Finitas.
Llegando a otras voces mucho más graves.
Sí, esas
que
voces.
Que es la música del gospel. En fin, todo tiene cabida, todos los géneros, en este espectáculo para toda la familia que llega con precios populares. 6 y 10 euros, entre 6 y 10.
Muy bien.
Una propuesta que me va a llevar a otro espectáculo igual de imaginativo y quizás igual de anacrónico. ¿Te acuerdas cómo se hacía antes la radio?
Pues sí, me acuerdo.
Escucha, sonaba así, por ejemplo.
Poca gente consideraba posible la vida en otros planetas. Y sin embargo, a través del abismo espacial, Mentes muy superiores a las nuestras observaban este mundo con ojos envidiosos, lentamente y con certeza. Formularon sus planes para atacar.
Esto es La Guerra de los Mundos. Hablo de las radionovelas, un género que mantenía pegado a la radio a toda la familia, más propio de la década de los 50 y de los 60. Pues ahora está otra vez de moda, solo que ahora se llama teatro sin gestos.
Míralos.
Audiodramas. La idea ha partido de un grupo que se hace llamar Los Cómicos de la Lengua, y al frente está Federico Volpini, guionista, profesor, periodista, en fin, uno de los fundadores de Radio 3. Ahora está metido en el drama sonoro. A esta hora está grabando una de esas novelitas, así que yo charlaba con él hace unos minutos antes de que entrara al estudio. ¿Lo escuchamos?
Vamos.
Así sonaba. Federico Volpini, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Si yo le pregunto si vale más una palabra o mil imágenes, usted lo tiene claro, ¿no? ¿Qué me responde?
Pues dado que una imagen vale más que mil palabras, dícese, pero que una palabra suscita mil imágenes, pues es una especie de cola de serpiente que se retroalimenta hasta el infinito. Una imagen, una palabra, una imagen, una palabra.
Y ahí nos quedamos en un bucle imaginario. Yo he ido al diccionario y he buscado audiograma. El diccionario me dice que es una gráfica que muestra los sonidos más suaves que una persona puede escuchar en diferentes tonos o frecuencias. Pero el audiograma que usted nos presenta este fin de semana en Madrid es un poco diferente. ¿Qué es esto del teatro sin gestos?
Bueno, tiene una primera diferencia, que es audiograma en lugar de GLT. Y entonces es el dramático con audio. En lugar de ver unos personajes con imagen que te imponen su cuerpo, sus gestos, sus rostros, el audiodrama simplemente es voz. Es voz y sonidos. Entonces nosotros lo que hacemos es poner sobre escenario una serie de piezas generalmente breves en las cuales invitamos al público a que se olvide de nosotros. De hecho, hay un papel por delante que les impide vernos bien. Se olvide de nosotros y se centre en aquello que se está contando. Y lo cierto es que la gente lo hace y lo disfruta.
Uh-huh. ¿Pero esto es la radio o es otra cosa?
Esto era la radio. Brevemente, cuando yo era niño adoraba los seriales radiofónicos y un día me invitaron a ver uno. Y de repente me encontré con que la princesa de la que yo estaba platónicamente enamorado con 5, 6, 7 años era una señora muy fea, muy gorda, muy desagradable. Y al revés, el titán de mis historias de niño era un señor pequeñito, enclenque, con una voz preciosa. Y eso, en lugar de arruinarme la ilusión, me la potenció. Esto es que alguien es lo que es porque dice que lo es. Una mujer es guapa porque dice que es guapa, que un hombre es un titán porque él lo dice. Y me pareció la magia en estado puro. Y es lo que queremos recuperar. Esto es algo que tú ves que es mentira, porque lo estás viendo, y sin embargo, entras en una propuesta y se convierte, por virtud de la palabra, en verdad.
¿Cuándo podemos asistir a ese espectáculo de la voz, a esa magia de los audiodramas? Tenemos una cita este fin de semana en Madrid, si no me equivoco.
En la sala Clamores, que está en la calle Albuquerque 14, en la hora, lo llaman la hora golfa. No sé qué quiere decir con eso. Es a la una de la madrugada, o sea, en la noche de sábado al domingo. Tenemos tres grupos, tres intérpretes musicales: Mirrors Fancy, Emmanuel, que estuvo en La Voz, y Miguel Deza, que es un vaquero de Zaragoza, lo cual es un cowboy de Zaragoza, lo cual es raro, pero sucede. Y luego los audiodramas, las historias de terror, de humor y ficción en general.
Si yo voy a la sala Clamores y decido cerrar los ojos en lugar de ver el espectáculo, ¿voy a disfrutarlo igual?
De otra manera. De hecho, es una cosa que la gente suele hacer, me cuentan alternativamente. Abre los ojos y ve que está sucediendo de verdad, pero no está sucediendo, los cierra y de que está sucediendo de otra manera distinta. Y son dos formas de disfrutarlo que perfectamente compatibles.
Y ya solo me queda un último hándicap. Solo tengo 10 euros. Yo no sé si me llega para ir a este audiodrama.
Tanto al costo de la entrada son 9 euros.
Entonces todo dispuesto, ¿no?, para la magia de la palabra.
Yo creo que para la magia del sonido de la palabra. Creo que es una experiencia, es como una burbuja, entrar en una burbuja y formar parte de ella y que todo lo que sucede de verdad te atañe.
Uh-huh. Federico Volpini, ha sido un placer compartir estos minutillos con usted. Muchas gracias por atendernos.
Un placer compartido, muchísimas gracias.
Un saludo.
seguimos informando acá en el lugar de los hechos, que parece que la gente vieron un ovni a la noche.
Bueno, bueno.
Y lo de este ovni es ficción también, ¿eh?
Sí.
O bueno, no, a lo mejor es realidad. ¿Sabes dónde aterriza esta noche?
El ovni.
En la Sala Sol. Omni Guarajé, ¿te acuerdas tú de Digi Caution? Que vino aquí a contarnos el proyecto. Bueno, nos lo contó por teléfono.
Guarajé.
Fusión de cumbia y la música electrónica con un montón de instrumentos.
Y la gaita.
La gaita colombiana que descubrimos
nosotros
en ese momento.
Sí, señor.
Y que solo un par de personas lo tocaban en Europa.
Pues sí, tal William este, que está en el grupo, y otro más.
Y otro más, ya sabes, hay que ponerse a practicar porque nunca se sabe. En fin, pues al mando de esta nave aterrizan hoy en la Sala El Sol. La entrada cuesta solo 5 euros y proponen que nadie en la pista va a poder estar quieto, que vamos a poder bailar.
Pues con este calorcito ya digo yo que va a ser un concierto bueno, bueno de los de verdad, ¿eh? Y el jueves, como ya dicen que es viernes casi, ¿no?
Uh-huh. Y además,
jueves por la noche es casi viernes.
Laura Lima, que es la cubana que está al frente, nos lo va a poner muy, muy fácil.
Sí, sí, sí.
Disfrutar de los ritmos calientes.
Bueno, pues nada, ya tenéis ahí todas las propuestas, audiodramas y ovnis, casi nada. Mañana volvemos, ¿eh?
Puntuales.
A las 4. Adiós, hasta mañana.